oyentes de Radio Sepharad y bienvenidos nuevamente a esta crónica que generalmente cada dos semanas nos sirve Yael Macías, aunque esta vez ha pasado casi un mes, Yael, desde la última vez.
Así es, Jorge, encantada de estar de vuelta.
Bueno, y en un mes pasaron tantas cosas, entre otras, por ejemplo, la muerte de Pérez, que fue en este lapso, ¿no?
Exacto, no quería dejar de mencionarlo en el programa de hoy, porque el programa anterior, que había sido hacía exactamente cuatro semanas, lo habíamos titulado De Pérez a Queen pasando por la ONU y hacíamos referencia a la mejoría en el estado de salud de Pérez, que por aquel entonces eran las noticias de actualidad y desgraciadamente el pasado 28 de septiembre falleció esta gran persona y personaje político de Israel, que es una grandísima pérdida. Y como llevo yo diciendo desde entonces, que es el fin de una era, pues realmente no quedan hombres que como él hayan hecho tanto, hayan dedicado tanto por levantar el país. Es una generación que ya prácticamente ha desaparecido y gracias a personas como él, Israel ha pasado de ser, pues, poco más o menos un desierto en medio de la nada, un país líder en ciencia y tecnología, con una sociedad, una economía sólida, fuerte, creciente. Y entonces gran parte de ello se lo debemos a Shimon Peres y no quería dejar de mencionarlo ya que sigue siendo un tema actual y me temo que lo seguirá siendo precisamente por la relevancia que ha tenido esta persona en la sociedad y en la historia de Israel.
Bueno, más cerca en el tiempo, pero todavía con ecos que van a resonar durante mucho, es el tema de la resolución de la UNESCO respecto a, bueno, a lo que nosotros llamamos el Kotel y el Arabait, el Monte del Templo, pero que habrá que aprenderse los nombres en árabe para referirse a ellos, parece.
Eso parece. La UNESCO realmente se ha superado a sí misma en su obsesión anti-israelí. Por supuesto, esto ha sido uno de los acontecimientos que más ha dado de qué hablar, tanto en Israel como en las comunidades judías y también fuera de ellas, ¿no? Del resto del mundo, pues es noticia esta votación a favor de desvincular Jerusalén del judaísmo y del pueblo judío. España, que en la votación anterior para la resolución similar, el pasado 15 de abril, si no recuerdo mal, había votado a favor de la proposición, a favor de desvincular Jerusalén del judaísmo. En este caso se abstuvo. No creo que sea mucho mejor abstenerse para un caso como este. Es prácticamente como votar a favor o, no sé, pecar de... Es que ni siquiera voy a dar el lujo de decir pecar de ignorancia, porque la ignorancia en este caso no está justificada. España, que siempre aboga por mejorar las relaciones entre israelíes y palestinos y llegar a firmar un tratado de paz, y siempre que tienen ocasión hacen referencia a esto y cómo ellos apoyarían una solución para el conflicto palestino-israelí, y sin embargo lo que están haciendo en este caso es el juego a las posiciones palestinas de deslegitimar a Israel en los foros internacionales, en vez de utilizar precisamente esta influencia de la que presumen, esta influencia política sobre los países árabes para influir en que los palestinos se sienten en la mesa de negociación. Con lo cual, votar semejante cosa no hace más que separar aún más ambas partes. Y en este caso, además, es que más allá de ser pues, algo antisionista, antisraelí, que desvincula la legitimidad del Estado de Israel de estar donde está. Más allá de esto, esto me parece a mí que es un claro ejemplo de antisemitismo y no me gusta decirlo antisemitismo porque creo que hay mucha gente que lo utiliza de manera muy, muy libre y sin realmente pensar en las consecuencias que tiene decir que algo o alguien es antisemita, pero en este caso creo que está bastante claro. Pues es negar y desarraigar a los judíos de todo el mundo de algo esencial en el judaísmo como es Jerusalén. O sea, ni siquiera los romanos hace 2000 años, en su afán por someter Judea, se atrevieron a negar la conexión entre Jerusalén y los judíos. O sea, es más, tuvieron que destruir el segundo templo para poder someter a los judíos, puesto que ellos eran conscientes de la importancia y la centralidad que tenía Jerusalén para la vida de los judíos aquí.
Uh-huh. Y por eso también le cambiaron el nombre a Jerusalén, la llamaron Aelia Capitolina y inventaron el nombre de Palestina. Bueno,
exacto. Y es ahí cuando da comienzo la diáspora, que no hace sino reforzar la centralidad de Jerusalén para los judíos. O sea, no en vano en cada sede los judíos de todo el mundo acaban diciendo el año venidero en Jerusalén, que denota el anhelo de retorno. Uh-huh. Y va más allá de eso. Es que son pocas las plegarias que no incluyen una mención a Jerusalén. Entonces, también, no por criticar a todo el mundo y a todas las instituciones, pero creo que también el silencio de la Iglesia es absurdo, y no por no defender a los judíos, sino es que negar la conexión entre los judíos y el monte del templo en Jerusalén es lo mismo que negar la vida de Jesús y sus enseñanzas y su muerte y su resurrección, que es en lo que se fundamenta el cristianismo. O sea, ¿qué queda el cristianismo si desvinculas Jerusalén de los judíos? Entonces, bueno, para los que somos de economía, que siempre es clarificador mirar los números, y quizás para los oyentes en este caso también lo sea, en la Biblia judía aparece Jerusalén mencionado 850 veces. En el Nuevo Testamento, 142, y en el Corán, nada más y nada menos que cero. Con lo cual, bueno, esto dice algo, ¿no? Y sin embargo, o sea, sí que hay un vínculo entre el Islam y Jerusalén, pero la tradición musulmana fija el lugar de la partida o de la ascensión de Mahoma precisamente al monte del templo por la santidad que el propio Islam reconoce que tiene este sitio. Y la santidad viene porque reconoce el Nuevo Testamento y la Biblia judía como textos revelados. Y precisamente por esto reconoce la santidad de Jerusalén y fijan ahí la ascensión del profeta. Luego después, a lo largo de los años, se han ido torciendo las cosas y cada uno ha ido leyendo e interpretando las cosas de una manera distinta, pero en el origen esto es así. Entonces ahora esta propaganda para deslegitimizar a Israel ya, o sea, no tiene ni sentido con la propia base del Islam. Pero bueno, en fin, quería aportar mi pequeño granito de arena con esto. Es un tema que se ha hablado muchísimo, que ha estado en toda la prensa israelí y la internacional también, porque ha sido una noticia bastante impactante. Y bueno, quería compartir un poco mi reflexión sobre este tema. Lo he enfocado más desde el punto de vista histórico y religioso, pero realmente se mire por donde se mire, desde el punto de vista político o religioso, histórico, sea por donde sea, realmente la conclusión es que es un absurdo y que es un claro ejemplo de antisemitismo por parte de la UNESCO, y me permito también la libertad de decir de todos los países que han votado a favor de desligar a Jerusalén y el judaísmo.
Uh-huh. Sí, entre ellos estaba, por ejemplo, Brasil, que ya quisiera ver qué reaccionan cuando les digan que el samba lo inventaron en Madrid. No sé, es por la misma lógica que la UNESCO dice lo que dice. Bueno, vamos a seguir con otras cosas también hispanas, porque el 12 de octubre, aunque hubo algunas localidades de España que no las quisieron festejar en Cataluña, sí que se festejó en Israel.
Así es, así es. El Día de la Hispanidad, bueno, se celebró aquí en vez del 12 de octubre fue el 13, ya que el 12 coincidía con Kippur. La embajada española en Israel invitó a una recepción, éramos bastantes los invitados, pero además lo que hicieron este año fue hacer una recepción abierta al público. Lo hicieron en el ayuntamiento de Tel Aviv, no en Jerusalén, la capital del Estado de Israel. Y esta recepción abierta al público, entre otras cosas, porque se celebraban los 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel y quisieron hacer una celebración un poco más grande que la de años anteriores, invitando a todo el que quisiese venir. Ofrecieron platos típicos españoles, vino, hubo varias actuaciones de flamenco y otro tipo de actuaciones musicales, artísticas, y estuvo muy bien, hubo muchísima gente. La Plaza Rabin, que es una de las plazas principales de Tel Aviv, el edificio que da a la plaza, muchas veces hacen un juego con la iluminación. En este caso, por la noche estuvo iluminado con los colores de la bandera de España, gesto muy bonito, uh-huh. y que denota también el espíritu español, ¿no? De la hospitalidad, de ser abiertos y de recibir a todos. Y bueno, 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel, sí. No está nada mal, y no todo parece mal. Apuntar a que seguirán creciendo y mejorando los vínculos.
Quería preguntarte si aclararon que el flamenco es palestino. ¿El flamenco lo inventaron los palestinos? ¿Eso no lo aclararon?
No, eso no. Aunque, bueno, había bastante bullicio, así que puede que lo mencionasen en alguno de los discursos.
Bueno.
Pero con la cantidad de gente que había deseando probar queso manchego, era complicado escuchar el contenido en su totalidad de los discursos. Pero bueno, fue una bonita ocasión.
Una bonita ocasión, y vamos a acabar también con una bonita ocasión porque estamos inmersos en una semana de fiesta. Estamos en Hol HaMoed, en los días intermedios de esta fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, los tabernáculos, y que en Israel pues se ven las chocitas y las cabanitas en todo aquel que tiene un jardincito, o en todo caso en la terraza del edificio, ¿no?
Así es, aquí la gente aprovecha desde la pequeñísima terraza que puedan tener en su casa hasta, bueno, las grandes empresas, en mi caso Checkpoint, que he llegado hoy al edificio principal y me he fijado que había una sukká inmensa en la entrada con una mesa dentro para que los empleados que quisieran se sentasen ahí a comer. Lo cual es una festividad alegre, familiar, de reunión. Hoy tenía lugar en Jerusalén la bendición de los Kohanim, a la que acuden miles de personas, y es la bendición que llevan a cabo los continuadores, herederos de los sacerdotes. Y es una ocasión especial precisamente porque Sukkot es una de las tres fiestas de peregrinación a Jerusalén.
Uh-huh. Y son los descendientes de los sacerdotes del templo que no existió según la UNESCO.
Exactamente. Entonces todo es una gran farsa, pero bueno, creo que continuaremos con esta farsa muchos más años. Y,
sí, unos cuantos y miles más. Unos cuantos miles más, no, nosotros no estaremos, pero sí, cada dos semanas, mientras dure, estaremos con Yael Macías en estas crónicas desde Israel, que te agradecemos y muchas gracias. Y Hag Sameach, todavía ya estamos muy cerca del final y se puede volver dentro de muy poco a la vida rutinaria en Israel, que está en patas para arriba todo este mes, ¿no?
Justo, así es. Pues Hag Sameach a ti, Jorge, y a todos los oyentes, y hablamos en dos semanas.